Contacto con el doctor Ricardo Alfonsín, él es embajador designado ante España por el gobierno nacional y tiene que atendernos. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va, Eduardo? Encantado de saludarte.
Un gusto, como siempre, querido Ricardito, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Bien, estamos viviendo momentos complejos. Vamos primero por lo que te atañe al círculo familiar. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?
Bueno, como todos, mucho mejor que otros, porque hay 15 millones de pobres en la Argentina que no pueden tomar los recaudos, no pueden tomar todas las precauciones que podemos tomar quienes estamos en la clase media, por ejemplo, y por supuesto también padecen las consecuencias económicas de la pandemia, ¿no? Bueno, espero que podamos resolverlo pronto y espero que empecemos a discutir después entre todos cómo enfrentamos los problemas económicos que existen en la Argentina, que no se generaron con la cuarentena, sino que se generan con la pandemia. Y la prueba de ello es que todo el mundo, todos los países del mundo, incluso aquellos que optaron por la economía y no adoptaron cuarentenas, están atravesando situaciones muy complejas, graves desde el punto de vista económico, y más graves serán las consecuencias a medida que vaya transcurriendo el tiempo.
Una cosa no menor también te afectó a vos con la designación, ¿no? Preparaba para ir a asumir un compromiso muy importante a nivel internacional. También la pandemia paró la reunión de legislativa para aprobar los pliegos, así que te
sí,
quedaste.
Claro, todavía no tengo aprobado el pliego, pero quiero aprovechar para hacer otra, en honor a la verdad, aunque algunos crean que con estas cosas yo no hago radicalismo, al contrario, yo hago radicalismo. No fue el Ejecutivo el que suspendió la actividad del Congreso, como dan a entender, incluso algunos radicales, y como dicen muchos en los medios o muchas personas cuando se manifiestan en contra de la cuarentena y de la suspensión de ciertas actividades, de muchas en algunos lugares. Fue la oposición, en acuerdo con el oficialismo, lo que suspendió la actividad en el Congreso. Así que no digan cosas que no son. Fue la oposición, en acuerdo con el oficialismo, la que, para preservar la salud de los empleados del Congreso, suspendió sus actividades. Me parece bien a mí, ¿no?
Está clarísimo. Bueno, pues también está claro, manifestaste en distintas oportunidades, que de cualquier manera el radicalismo popular, el radicalismo que tiene que ver con la raíz y con Irigoyen, con tu papá, con el querido Raúl, tiene más cercanía con un proyecto nacional y popular que con un proyecto neoliberal como el macrismo, eso está claro.
Sí, yo diría lo siguiente, Eduardo, que como nosotros somos anteriores, en realidad el peronismo, que tiene en este sentido afinidades con radicalismo, temas
claro,
económicos y sociales, se parece a nosotros, porque nosotros nacimos antes que ellos. A ver, yo soy radical, ¿por qué razón? Porque por las ideas del radicalismo. Habrá algunos que no saben por qué son radicales, o que son radicales porque no son peronistas, nada más. Pero yo soy radical por las ideas de la Unión Cívica Radical, por las ideas que defendió Irigoyen, por las ideas que defendió Alem, por las ideas que defendió Levenson, por las ideas que defendió Larralde, por las ideas que defendieron Illia y Alfonsín. Y no me siento representado por este partido, sencillamente porque no está defendiendo las ideas radicales. Y a mí que no me lo digan. Fui 8 años diputado. 8 años, Eduardo, diputado. Y sé lo que nosotros pensábamos de muchas decisiones que tomó después el macrismo, seguramente con la mejor intención, pero que no iban a resolver los problemas de los argentinos como lo demostraron los hechos. Yo sé lo que pensábamos sobre esa medida, a mí que no me lo cuente nadie a eso. Y sé también que está asumiendo ahora posiciones que nada tienen que ver con lo que la Unión Cívica Radical ha significado históricamente. Ahora, si creen que defender al partido es ponerse en la oposición porque no está gobernando e incluso manifestar diferencias con políticas que nosotros creemos que son buenas, bueno, allá ellos. Eso no es la Unión Cívica Radical, y la historia nos va a pasar por arriba si seguimos actuando así.
Seguramente. Un toquecito de la emoción y volvemos a hacer un par de preguntas que tienen que ver con la actualidad.
Sí.
Pero yo ayer me sentí muy emocionado cuando escuché lo que había compartido el presidente Alberto Fernández, de esa frase,
sí,
magnífica de Raúl, ¿no? Cuando decía el caminar bajo la nieve, ¿no? Sobre la nieve y bajo el frío.
Sí, sí, sí.
Emocionante, porque realmente muestra la profesionalidad de Raúl, ¿no? Luchar, caminar, porque hay gente que sabe que nosotros debemos luchar y tenemos que caminar. Eso me pareció una síntesis de lo que significaba Raúl para todos nosotros en un momento determinado.
Bueno, mira, yo también me inspiro en eso, sin compararme, por supuesto, para nada, pero no es cómodo estar en la situación en la que me encuentro en el partido. Bueno, pero yo estoy, sigo haciendo lo que creo que debe hacer, porque hay muchos radicales que están trabajando de la misma manera, y yo le pido a todos los radicales que luchen por defender las ideas del partido, lo que realmente significa el partido, que prioricen las ideas, no los resultados electorales. Si priorizan los resultados electorales, no están defendiendo al partido. Si se olvidan de las ideas, están destruyendo al partido. Porque lo más importante en la Unión Cívica Radical son las ideas, no la marcha ni los colores. Esos son símbolos de las ideas. Pero si destruimos las ideas, esos símbolos se dejan de representar algo significativo, ¿no?
Ricardo, se ha comenzado a desentrañar un tema muy complejo, ¿no? Esto de los espías del macrismo. Nos pone en tela de juicio todo un sistema de gobierno que se implementó en base a eso, ¿no? En base al espionaje como una forma de sostener el gobierno. Parecería que la derecha tiene como manera de consolidarse, saber la vida de más, presionar y tirar carpetas, ¿no?
Sí, bueno, yo lo único que sé respecto a este tema es lo que va apareciendo en los medios, y es espantoso. Tendrá la justicia que determinar si realmente existió esto, si fue una célula loca o si hay responsabilidades mayores. Lo que no puedo creer es también la doble vara de mi partido. Cree que por estar en Cambiemos, por haber estado en Cambiemos, por seguir en Cambiemos, tiene que hacerse la tonta, tiene que hacerse la distraída, tiene que hacerse la que, bueno, no es una cuestión relevante, es una cuestión menor, y se ha callado la boca. Si yo hubiera sido presidente del partido, lo menos que hubiera dicho es que la Unión Cívica Radical es la primera interesada en que se lleven hasta sus últimas consecuencias todas las investigaciones por parte de la justicia y se determinen las responsabilidades, que los argentinos necesitamos saber qué fue lo que ocurrió y que recaiga, si ocurrió lo que se supone, sobre los responsables, las máximas responsabilidades, para que no vuelvan a repetirse hacia adelante. Pero no se calla la boca, no dice absolutamente nada. Este no es, yo le digo a la audiencia, el radicalismo que nosotros hemos conocido. El radicalismo no es un radicalismo de doble vara. Yo le pediría que diga lo mismo que decía en otras circunstancias. O está bien esto si lo hace el gobierno del que yo soy parte, y está mal si lo hace un gobierno del que yo no soy parte. Esto está mal, argentinos y argentinas. Lo haga quien lo haga. Las cosas están bien o mal en sí mismas, no según quien las haga.
Está claro, claro. En principio son fundamentales, ¿no?, de la democracia, y fundamentales también en el partido. Y esto es como que se han olvidado, se están olvidando, no les importó, no les importó nunca. También habrá llegado al radicalismo por una situación también de pronto de convivencia, de conveniencia de pronto, ¿no?
Yo no sé, yo lo que no quiero es prejuzgar. Yo lo que digo es que la justicia, que el partido, que los ciudadanos deben saber qué fue lo que pasó, y deben saber además que la Unión Cívica Radical nunca tuvo noticias y que está asombrada y preocupada por la información que va apareciendo a partir de la actividad que está desarrollando la justicia, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene que quedar absolutamente claro, no andar eludiendo definiciones sobre estas cuestiones por razones partidarias o vinculadas a especulaciones electorales de cara al 2021.
Ahí se está dividiendo también la sociedad muy... muy claramente, aguas, partición de aguas, por el tema Vicentín también, Ricardo. Un tema clave en la historia de hoy, potenciada por los medios, como también debe ser una cosa más sencilla de llevar adelante, haciendo actuar a los mecanismos normales, condicionales y judiciales, ¿no?
Pero claro, yo no sé si habrá en el mundo, si existirá algún antecedente de una reacción como la de que tiene una proporción de los argentinos, e incluso también mi partido en este caso, ¿no? No hay que confundir partido con radicalismo, digamos. No todos los radicales piensan lo mismo que los que están hoy en la conducción o los que, bueno, aparecen como más representativos. No, yo te diría que la inmensa mayoría está un poco sorprendida con lo que está haciendo el partido. Fíjate vos que, por ejemplo, el último documento de Juntos por el Cambio, firmado por Negri, firmado por Naidenov y firmado por Cornejo, repudian la estatización de YPF, y los radicales votamos a favor de la privatización, sí, claro, de YPF en el año 2012, pero ni siquiera se acuerdan de qué fue lo que votamos. O si han cambiado de manera de pensar, que lo digan, y que nos digan sobre todo los radicales, porque no nos enteramos nosotros de eso. Bueno, y lo de Vicentín es increíble, te decía, yo no sé, yo no juzgo tampoco si hubo o no dolo por parte de la empresa. Hay muchas denuncias, no solamente acá en juzgados nacionales, en juzgados de otros países, entre otros de en Estados Unidos. Se están tramitando denuncias hechas contra Vicentín por distintas tipologías del Código Penal, ¿no? Bueno, pero yo no sé, eso lo tendrá que determinar la justicia. Ahora, victimizar a Vicentín,
claro,
hacerla aparecer como la víctima. Se fundió una empresa que dejó un tendal, debe 100.000 millones de pesos, 2.600 productores a los que no les devuelve ni los granos ni le da la plata. Al Estado argentino le debe 500 millones de dólares, no sé cuántos millones de dólares a proveedores. Muchísimos de los productores que quedaron colgados no van a poder sembrar en agosto. ¿Quién te crees que va a tener que venir a ayudarlos? El Estado. Bueno, y resulta que en lugar de solidarizarse y hacer doblar las cacerolas por los productores, por los proveedores y por los dineros de los argentinos que no devuelve, victimizamos a Vicentín. Yo realmente, sinceramente te digo, yo no entiendo. Creo que no debe haber antecedentes en el país de esto, y que no me digan que es inconstitucional la expropiación.
No, está claro que no.
Además, el presidente ha dicho que si hay una solución mejor, no tiene ningún problema. Hace unos ratos vi al presidente de la sociedad rural, con posiciones parecidas a las que yo te estoy diciendo, de Córdoba.
Sí, sí.
Porque no todos los productores piensan lo mismo. No nos engañemos con lo que dicen algunos diarios. Pero además, yo te digo lo siguiente, nosotros apropiamos el frigorífico Santa Elena en Entre Ríos, que se acuerden los radicales, y la reacción que hubo también el gobernador Montiel, porque había, bueno, una deuda terrible que tenía el frigorífico con productores y con el Estado. Y además se ha pensado en una solución que incorpore a las cooperativas, que incorpore a los productores que están colgados con las deudas de Vicentín, que incorpore a proveedores, que incorpore a los trabajadores y que incorpore también al Estado. ¿Por qué no puede tener el Estado una presencia en el sector? ¿Porque no quieren que los controlen? Porque es más fácil controlar teniendo allí una empresa importante como la de Vicentín, que fue una gran empresa, nadie discute eso. No estamos discutiendo la historia de Vicentín, estamos discutiendo lo que pasó con Vicentín en los últimos 3 o 4 años.
Tengo ahora, Ricardo, estas protestas que son así, son motorizadas por los medios hegemónicos y son consecuencia también de una batalla que estamos perdiendo y se perdió también durante el gobierno de Raúl, que es la batalla cultural, la batalla con este intento de colonización permanente, tienen los medios masivos, ¿no? De todo lo que es popular es malo, y entonces todo lo que es derecho y todo lo que es propiedad privada y son derechos inalienables, ¿no? Hay una prédica constante, está claro.
Sí, claro, hay una derrota cultural, ideológica, en la década del 90 que no hemos sabido revertir. Todo lo público es malo. Ese es uno de los pocos países también en el que se piensa así. Todo lo público es malo. Ahora, eso sí, cuando le vas a pedir plata, para eso es bueno lo público. El Estado puede prestar, está muy bien que le preste a Vicentín 350 millones de dólares y otro no sé cuánto y otros bancos. Ahora, devolverlo no, ya no puede pedir. Eso no. Tiene que esperar a que la empresa acomode sus cosas, pero no puede reclamar como lo está haciendo. Ahora sí también, para que contribuya con los precios de la mitad de los salarios de los trabajadores, para eso sirve el Estado, ¿no es cierto? Para eso sirve, o para desgravar fiscalmente, o para entregar créditos a tasas por debajo de inflación, para eso sí sirve el Estado, ¿no es cierto? Ahora, no, cuando el Estado tiene que cuidar el interés general, para eso no sirve. Si el Estado tiene que meterse en algún sector en el que funciona determinada actividad económica, aunque sea muy importante, comete un pecado. Pero por favor, seamos
te agradezco la gentileza de abrirme también este diálogo, que es permanente, nunca me hemos dejado, ¿no?
¿Cómo, perdón?
No, te agradezco este tiempo, igual que hice la pregunta más, de permitirme entrar a tu casa y tener este diálogo, que nunca se interrumpió.
Pero no, al contrario, Eduardo, por favor, muchísimas gracias a vos. Yo no sé si me escuchás bien.
Clarito, clarito. La última, Ricardo, estamos grabando, está todo perfecto. La última, hay un mundo que tiene distinto análisis, que es el post-pandemia. ¿Qué visión tenés vos de lo que puede pasar en nuestro país luego de que esto se abra, economía se abra, y enfrentemos la realidad, la económica, ¿no? Que también se está viviendo, pero sí, hay otro frente que es más importante y es coyuntural. ¿Cómo ves lo que se viene?
Sí, no, nos va a pasar a nosotros desde el punto de vista económico lo que le está pasando a todos los países, a todos los países. Y esta va a ser la discusión que se va a dar más adelante cuando empecemos a discutir de lo económico. Algunos desde la derecha van a decir que lo que nos pasa económicamente es consecuencia de las políticas que aplicó el gobierno y de la cuarentena. Y los que defendemos políticas populares, los que defendemos políticas que tienen que ver con la presencia del Estado en la economía para dotarla de funcionalidad solidaria en el marco de la Constitución y la ley, tenemos que defender estas posiciones y aclarar de que la situación económica es grave por la pandemia. Ya era muy grave la que existía el 10 de diciembre del 2019, pero por la pandemia, no por las decisiones adoptadas. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Muy sencillamente, observando lo que pasa en el mundo. Por eso no se habla tanto. ¿Vos escuchás que se hable mucho de lo que pasa en otros países en el mundo? Muy poco. Fijate vos lo que pasa en Brasil, lo que dice, por ejemplo, el Banco Mundial respecto de Brasil, que no adoptó cuarentena ni priorizó la economía, digamos, y piensa que va a haber una caída del 15% de su PBI. Para la Argentina estima una caída del 11% del PBI. En Estados Unidos estima una caída del 15% del PBI. Lo mismo en Chile, lo mismo en todos los países que tuvieron o hicieron o definieron prioridades distintas al momento de, al principio, cuando tenían que enfrentar la pandemia. Algunos priorizaron la vida, como lo hicimos nosotros, y los resultados están a la vista. Lamentablemente tenemos 1.000 muertos, pero si no hubiéramos adoptado estas decisiones, tenemos los muertos que tiene Brasil, los muertos que están teniendo, bueno, otros países que no queremos seguir nombrando para no ofender a nadie. Pero bueno, esperemos que podamos resolver esas cosas y espero que haya de hacia adelante, por el respeto que reclamamos para la política, comportamientos serios en la política, y la primer condición para ser serio es no poner por encima del interés de todos los intereses partidarios, los intereses electorales. Tenemos que tratar de contribuir y hay que tratar de que al gobierno le vaya bien, no desear que no le vaya bien, como parece que algunos, tomados por el rencor, parece que algunos desearan eso, ¿no?
Fuera de nuestro destino está atado a la solución de la deuda externa, la solución concreta de, como se decía, que podamos lograr el acuerdo para que el modelo cierre con todos adentro.
Y el destino nuestro concebido en términos de corto y mediano plazo, sin ninguna duda. ¿Qué creen? Que si nosotros no logramos una negociación acorde con las posibilidades que tenemos de pagar, ¿no van a sufrir los argentinos? Van a sufrir mucho los argentinos. Incluso con el default también van a sufrir mucho sufriría mucho menos si se aceptan las condiciones que está imponiendo el gobierno nacional, que quiere pagar una deuda que fue contraída de manera irresponsable, no solamente por la magnitud de la deuda, sino por los cronogramas de pago, porque se comprometían a devolverlo en muy poco tiempo, y ese tiempo está llegando, y no hay recurso para pagar eso, salvo que querramos ampliar al pueblo argentino. Es socialmente insostenible esa deuda.
Seguramente. Ahora sí, la última. ¿Tenés esperanzas todavía, entonces, vos fundadas como político, como tipo acostumbrado a navegar en la adversidad, y tenés esperanza de lo que el tiempo que se viene puede ser mejor?
Sí, claro que tengo esperanzas. Vamos a superar los problemas. vamos a atravesar un momento difíciles, y sobre todo si no hay actitudes de colaboración y serias y responsables de parte de la oposición. Pero vamos a atravesar en ese momento difícil, se va a discutir qué es lo mejor para ir avanzando en términos económicos y sociales en la Argentina. Si ganan las posiciones más liberales, más de derecha, que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical, aunque el partido, por razones electorales, se ha montado en esa corriente de pensamiento, bueno, van a volver a aplicarse las políticas que se aplicaron desde el 2015 al 2019, y entonces yo creo que vamos a estar complicando cada vez más la situación. Van a venir por la desregulación del mercado laboral, la privatización de las jubilaciones, van a venir por el arancelamiento de las universidades, tal vez incluso la privatización, van a venir para privatizar lo poco que queda del Estado en la Argentina, van a abrir la economía de manera discriminada, no porque sean malos, porque creen en eso, o creen que no hay ideología. A ver, le digo a todos los argentinos, ¿no? Hay distintas maneras de concebir, de pensar cuál es la solución mejor para los argentinos. Hay uno que dicen la menor política posible, los gobiernos, como decía Reagan, los gobiernos son los problemas. Bueno, hay otros que decimos no, los ciudadanos tienen derecho a través de sus representantes a influir en el funcionamiento de la economía dentro de la constitución y la ley. Bueno, según quien gane esta discusión, será que las políticas que se apliquen hacia adelante, ¿no? Yo ojalá triunfe y el partido empiece a defender las políticas populares.
Ricardo, te agradezco tu tiempo, como siempre, un fuerte abrazo con el apretado por la amistad de siempre.
No, Eduardo, muchas gracias a vos, un abrazo grande.
Gracias, estamos viendo, hasta luego.